Bueno, una de las noticias de la semana tuvo que ver con este ataque que sufrió una joven de 15 años al comienzo de esta semana y que finalmente por dos perros y que finalmente terminó falleciendo, encendió las alarmas. Hay una nota muy interesante hoy en el diario La Nueva Mañana, firmada por nuestra compañera y que también escribe allí Aldana Varas, que se tomó el trabajo de tomar distintas voces para intentar desentrañar qué es lo que pasa en Córdoba en materia de fauna doméstica. Hay una ordenanza ya reglamentada, hay un registro municipal de perros que son potencialmente peligrosos y para eso estamos en comunicación telefónica con Gastón Citati, que es director de fauna doméstica en el ente municipal Bio Córdoba. ¿Qué tal, Gastón? Muy buenas noches. Te saluda Gonzalo Puig aquí desde Radio Nacional Córdoba. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gonzalo, y a toda la audiencia de la radio.
Bueno, obviamente que la noticia del lunes encendió alertas. Cada tanto hay noticias de este tipo. Me gustaría preguntarte, en principio, cómo funciona el registro municipal de perros potencialmente peligrosos que depende justamente del ente municipal que te toca dirigir, que es Bio Córdoba.
Bien, el registro de perros potencialmente peligrosos nace en razón de una demanda de la ordenanza 13.321, sancionada en diciembre de 2022, por lo cual, bueno, se procedió luego en el proceso de reglamentación y ejecución, se desarrolla la app Huella Animal, ¿sí? Uh-huh. Es una app que por el momento está disponible para lo que son teléfonos con sistema Android, por lo cual también estamos trabajando junto al desarrollador para poder ampliar el alcance a otros sistemas operativos y a su vez también próximamente se va a poder realizar por otras vías para todas aquellas personas que no tengan acceso a un medio cinemático para que también puedan hacer registro tanto voluntario de sus animales de compañía como obligatorio de aquellos animales encuadrados en esta ordenanza.
O sea, está bueno saber esto. Si yo tengo un perro... un perro chiquito de departamento, vamos a poner un caniche o un salchicha, voluntariamente lo puedo registrar ahí. Ahora, si tengo alguna raza de perro que son conocidos como potencialmente peligrosos, después te voy a preguntar cuáles son, no las razas porque son varias, pero sí qué particularidades tienen, esos dueños de esos perros sí tienen que hacerlo obligatoriamente.
Exacto. La norma establece la obligación registrarlo, ¿sí? Como así también surge también la obligación de colocarle un sistema de reconocimiento electrónico, un dispositivo intradérmico que es un chip, por si el animal se encuentra suelto en la vía pública y demás, poder quizás dar con el dueño de esa forma. Y la idea también del registro y de que sea electrónico es poder facilitar la comunicación entre, en este caso, el Estado o la autoridad de aplicación y los tenedores para poder trabajar juntos en cuestiones que tienen que ver con lo que afecta en sí al 70% de lo que es el animal, que es su ambiente, su entorno. ¿Sí? Uh-huh. El entorno del animal en un 70% es el humano. Entonces, somos convencidos de que tenemos que trabajar sobre el tenedor para que no se den casos lamentables como el del fin de semana.
Uh-huh. ¿Y qué características tienen estos perros? Uno imagina que los potencialmente peligrosos son aquellos que tienen determinada envergadura o que tienen, por ejemplo, sistemas de mandíbula que permite morder, trabar la mordida y seguir respirando, lo cual le permite como seguir mordiendo. Me imagino que tienen que ver con ese tipo de características, ¿verdad?
La norma establece un listado de razas, ¿sí? que es un listado recomendado por una organización internacional de veterinarios. Establece un listado de razas, sus cruzas, su descendencia, y también esta posibilidad de agregar a todo aquel animal que por carácter agresivo o potencia de mandíbula pueda causar muerte o lesiones graves, tal como, bueno, textual lo dice la norma. Uh-huh. Pero hay una lista... de los cuales sí o sí es obligatorio una lista de razas.
Uh-huh. Yo tengo la teoría de que los perros no nacen malos, digamos que puede haber alguna predisposición justamente física que los hace más potencialmente dañinos, pero uno tiene, yo creo, esto sin saber mucho ni de veterinaria ni de psicología animal, que muchas veces tiene que ver con el hábitat, digamos, en el cual se desarrollan su crecimiento.
Sí, esto es correcto. O sea, no, la norma tiene algo muy, muy atinado, que es el término potencialmente peligroso. Se refiere al potencial de daño del animal y no tanto a su temperamento, ¿sí? Los animales, por decirlo, temperamentalmente, quizás tiene mucho más carácter, por decirlo de alguna forma, un caniche, un chihuahua, que son animales que si uno consulta en los distintos consultorios veterinarios, va a encontrarse con que es mucho más probable de que el veterinario haya recibido una mordida de este tipo de animales y no de la norma. Pero ¿cuál es el tema? El potencial de daño, ¿sí? Es por eso que, como decíamos, es atinado el hablar de la potencialidad, porque tiene que ver con eso, no tanto con el carácter, sino con las consecuencias ante una situación estresante que puede producir un animal de estas características.
¿Y cómo viene el registro? La gente se ha registrado. Yo te pregunto esto porque por ahí hemos conocido fuertemente, lamentablemente, por lo que sucedió el fin de semana, la app y cómo funciona y demás. Y te pregunto si cómo venían siendo los registros y más o menos cómo si la gente se ha acercado a registrar a sus perros.
Sí, como toda noticia de impacto, lo lamentable de lo que ocurrió, también produce en este caso un efecto rebote que tiene que ver con la adecuación a las normas, ¿sí? Hemos recibido muchísimos registros, ¿sí? Hemos multiplicado varias veces por 100 la cantidad de animales que estaban registrados, tanto voluntaria como obligatoriamente, en esta distinción que hacemos al inicio. Se ha amplificado muchísimo, como así también los casos de denuncias, que es algo también muy importante. La misma aplicación, ¿sí? Más allá de que establece la obligatoriedad del registro, brinda también la posibilidad a aquel vecino, ¿sí? Que digamos, quiere avisar sobre la existencia de un animal de estas características en un domicilio que no cuenta con las medidas de seguridad mínimas, ¿sí? Para que en este caso se pueda hacer una inspección.
Y la última que te pregunto, o por lo menos que quiero comentar, Gastón, en la nota que escribe la colega Aldana Varas en La Nueva Mañana de hoy, habla de una denuncia de algunos vecinos que están denunciando entrenamiento de perros en algunos parques públicos, ¿no? En este caso habla del Parque de los Niños Urbanos, de grupos que lo que hacen es entrenar perros justamente para ataque, para defensa. Yo no sé si el ente tiene alguna norma respecto a eso, o si tiene que aplicar algo con respecto a eso, pero ¿han tenido algún tipo de denuncia de este tipo?
Al no ser nosotros
Claro.
autoridad competente para ese tipo de situaciones, no nos hemos anoticiado de alguna vía formal o de algún modo formal sobre esto, sí, a través de la nota de la cual haces mención, por la cual seguramente vamos a estar trabajando con la autoridad de aplicación que corresponda a este tipo de situaciones, dado que sería digamos, un choque de normas el hecho de poder entrenar a este tipo de animales. Ya que, como decíamos, la única exclusión que existe a nivel norma es para fuerzas de seguridad.
Claro.
Los únicos que pueden hacer esto son con fuerzas de seguridad obviamente autorizadas.
Gastón, muchas gracias por estos minutos que has tenido para con Radio Nacional Córdoba.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Ahí estaba la palabra. Entonces estamos charlando un tema que ha tenido mucha repercusión esta semana y hablábamos con